intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece innecesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotros la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Lupita. Un placer estar con ustedes otra tarde de domingo. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @SóricoSinGénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía. ¿Tú cómo estás?
Hola, hola, Natalia, Lupita. Un gusto estar aquí nuevamente en una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas con ustedes, con nuestra querida audiencia y nuestras invitadas especiales del día de hoy, que pues justo estamos de lujo con quienes nos acompañan.
Sí, efectivamente, estamos de lujo porque en el día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que estaremos conmemorando, reflexionando sobre el 35 aniversario de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. CLADEM es una red regional que articula a mujeres y organizaciones que desde un enfoque socio-jurídico feminista busca la transformación social y la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad y que reconoce además la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. Usted seguramente conoce a CLADEM, sabe quiénes formamos parte de CLADEM desde hace muchos años acá en México, en Jalisco, pero hoy justamente nos acompañan quienes desde la región le han dado vida a esta red y a este comité en toda América Latina. Los antecedentes del surgimiento del CLADEM se remontan a la tercera Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en Nairobi en 1985, en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionalmente, dado que los problemas de las mujeres eran similares y por ende trabajando juntas podríamos potenciar esta incidencia. Es así que con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación sociojurídica de las mujeres de nuestra región, es decir, de toda América Latina y del Caribe, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año de 1989 se procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, en Perú. CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y en el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio y goza de este reconocimiento para participar en actividades de la OEA desde el año 2002. Y bueno, pues para conversar un poco sobre esto, decirnos lo que es el CLADEM en la actualidad, que además está presente en 15 países de Latinoamérica, de América Latina y del Caribe, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, por supuesto México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Para hablarnos de esto, pues tenemos dos invitadas muy especiales. ¿Quiénes son, Natalia y Estefanía?
Así es, Lupita, pues tenemos invitadas de lujo y compañeras de CLADEM. La primera es Milena Páramo. Ella es feminista, defensora de los derechos humanos, maestrada en sociología, sociología económica por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y actualmente ella es la coordinadora de CLADEM en la región. Bienvenida, Milena.
Bienvenida, Milena. Sí, y a su vez nos acompaña Susana Chiarotti. Ella es abogada y docente universitaria feminista, integra el Consejo Asesor del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de CLADEM, y a su vez ha integrado el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará. A su vez, se ha desempeñado como profesora de la Maestría de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario y del Diplomado de Género y Justicia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así como esto, entre otras y muchas cosas más que seguramente me hizo falta decir de su currículum, nos acompaña Susana Chiarotti. Bienvenida, Susana.
Gracias. Saludos desde Rosario, Argentina, y bueno, felicitaciones por el programa. Saludos a todas las y los oyentes de Sórico.
Muchas gracias, Susa. Y bueno, comenzamos contigo. Tú eres una de las fundadoras históricas de CLADEM. Platícanos cómo se dio estos inicios de la fundación y de la formación del CLADEM en América Latina y el Caribe.
Creo que hay que reconocer la visión y la audacia de las compañeras que fueron a Nairobi. Y ahí quisiera recordar a la compañera Cristina Zurutuza de Argentina, Roxana Vázquez y Julia Tamayo y Rosa Mavila de Perú, Milú Vargas de Nicaragua y Julieta Montaño de Bolivia, que fueron quienes se encontraron en Nairobi y decidieron junto con las asiáticas y las africanas crear una red porque se dieron cuenta de que en todo el mundo las mujeres teníamos muchos problemas a la hora de exigir justicia. Y antes de pasar por un desprecio del derecho, dijeron, más nos vale conocerlo bien y usarlo como una herramienta de cambio. Perdón, entonces deciden crear el CLADEM, empiezan a organizarse y a tomar contacto con abogadas de todos los países de la región, también psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas, porque el CLADEM tiene la virtud de ser interdisciplinario y comienza a analizar el derecho desde todos los aspectos. Y una de las cuestiones interesantes es que en esa época no había correo electrónico, no había WhatsApp, ni siquiera había fax cuando se funda el CLADEM, o por lo menos nosotros no teníamos acceso. Y entonces cada país mandaba a Lima, donde estaba y estuvo siempre la sede, fotocopias de los correos, de los proyectos de ley que estábamos haciendo. En esa época eran de violencia o mejoras en el derecho laboral de las mujeres, por ejemplo, y ahí los fotocopiaban y los repartían, ¿no? Y entonces nos llegaban mes a mes paquetes pesadísimos por correo, teníamos que ir a buscarlo al correo o nos llegaba a la casa, como la sede de los CLADEM nacionales, y ahí íbamos leyendo y comparando las leyes de todos los países, cuál era mejor, cuál era peor. Bueno, el CLADEM fue ampliándose y de 5 países pasó a 7, luego a 8, y finalmente es lo que es ahora, ¿no? 15 países conectados en red. Creo que eso es lo que puedo decir en cuanto a los orígenes.
Sí, gracias, Susa. Qué interesante esta. Pues además sin las tecnologías, sin todo lo que contamos ahora y este proceso de correo, ¿y cómo articular una red así, sin todo lo que tenemos ahora? ¿Cómo fue posible además que sobreviva 35 años la red y cómo es que se fue fortaleciendo?
Creo que es importante ver la capacidad de adaptación del CLADEM a las nuevas tecnologías, cómo fuimos convirtiéndonos en una ley interseccional, intergeneracional, donde no hay problema de reemplazo de generaciones, sino que se integran las viejas con las jóvenes, las de mediana edad, y nos vamos nutriendo unas de otras, aprendiendo unas de otras, sin problemas generacionales. También es una red interseccional en el sentido de que incluye todo el mestizaje tan rico que tenemos en toda América Latina. De hecho, somos una región predominantemente mestiza, y se integran mujeres afrodescendientes, con mujeres indígenas de distintos lugares, ¿no? De los llanos y de los Andes, y también académicas y activistas, porque esa es otra característica del CLADEN, ¿no? Que somos, no somos académicas que nos quedamos en la Torre de Marfil, y tampoco somos personas que solo van a la calle a hacer manifestaciones, sino que las académicas van a las manifestaciones y las personas que agitan o golpean los tambores en las manifestaciones van a la universidad, ¿no? O a las tecnicaturas, y hacemos un intercambio bien interesante. Y durante muchos años nos fuimos perfeccionando en el litigio internacional, luego en el monitoreo a los estados, o sea, íbamos vigilando cómo cada estado cumplía los tratados de derechos humanos, porque una característica que nos une a todos, desde el Río Grande en México hasta la Antártida en Argentina, es que nuestros estados son muy rápidos a la hora de ratificar un tratado internacional de derechos humanos, pero a la hora de garantizarlos para la población local son más remolones, digamos que no son tan rápidos. Quieren quedar bien a nivel internacional, pero no les importa tanto el tema de garantizar esos derechos conseguidos en la arena internacional a las y los ciudadanos. Entonces, nosotras empezamos todas unas campañas de reclamar las deudas pendientes de los estados con las mujeres y las niñas, también de movilizar la vergüenza a nivel internacional, diciendo, bueno, digamos en los foros internacionales, en Naciones Unidas y en la OEA, cómo se están cumpliendo los derechos humanos en tal y cual país, ¿no? Eso nos llevó a un aprendizaje de participación en los foros internacionales y también en un ejercicio de traducción de todo eso a los territorios, ¿no? A las compañeras que en las bases trabajan con las mujeres golpeadas, con las niñas con problemas, digamos, exigiendo los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y también a la participación política y a estar libre de tortura. Así que fuimos recorriendo distintas áreas, también fuimos capacitando no solo a nuestras integrantes en todo lo que era litigio internacional y monitoreo a los tratados, sino también a jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos y a los medios de comunicación, ¿no?
Muchísimas gracias, Susana, por toda esta experiencia que nos compartías. Definitivamente, CLADEM es una organización que, como tú bien lo mencionas, pues encuentra su fortaleza y su riqueza justamente en esa pluralidad, ¿no? Que mencionas, intergeneracional, multidisciplinaria, y pues bueno, creo que definitivamente eso ha abonado a que sean estas pues promotoras del cambio y sobre todo pues de los derechos humanos de las mujeres. Definitivamente ha sido una importante labor política que ha realizado CLADEM a nivel regional, pero también a nivel de cada país, ¿no? En donde mujeres pues de todos tipos, de todos los estratos, como ya lo mencionabas, pues unimos esfuerzos justamente para cambiar la realidad y la vida de las mujeres, de las niñas y las adolescentes en cuanto al acceso de derechos. Y bueno, de esto vamos a seguir conversando. Hoy estamos con dos invitadas de lujo y estamos hablando de los 35 años de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos al primer corte de estación y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde nos encontramos conmemorando los 35 años de trabajo y de activismo, así como la incidencia social, política, jurídica que se ha generado desde el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, y que con nosotras se encuentra Milena y Susana, quienes han sido fundadoras y mujeres sumamente activas para llevar a cabo las acciones y las incidencias que se han llevado desde el Comité de América Caribe, de América Latina y el Caribe, desde CLADEM. Milena, mi pregunta para ti sería en el sentido de ¿cuál ha sido una de las experiencias que más te ha marcado en este caminar a un lado de CLADEM desde que has estado tan cercana en la incidencia que se ha generado desde aquí?
Gracias, Estefanía. Bueno, una aclaración, y es que yo no soy fundadora, soy actualmente la coordinadora regional. Y digo esto porque me parece importante reconocer, y de paso decirle a Susana que cada vez que la escucho respecto de lo que han sido los orígenes de CLADEM y de cómo funcionaba en la red cuando el mundo era otro, a mí siempre me conmueve mucho. Y justamente pone esa realidad y en perspectiva lo que la red no solamente ha hecho, sino el mundo que le ha tocado vivir. O sea, es como que si uno mide la experiencia y la trayectoria de la red, como la vida de una persona, es buena parte de la mía, por ejemplo. Y cuando yo tenía 7 años, el mundo era ese, quizás cuando CLADEM nacía, y es otro distinto al que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo entré a CLADEM cuando vivía en Colombia, actualmente también vivo en Argentina, también vivo en Rosario, y empecé en CLADEM en la convocatoria que en su momento tenía a una campaña que nos importaba mucho a las colombianas, que tenía que ver con el derecho a la educación. Y teníamos el interés de hacer esa discusión sobre lo que significa la educación pública, porque en Colombia, si bien hay algo que se llama educación pública, la pagas, ¿no? Y se paga por estrato, y no es muy masiva, y bueno, tiene todos los problemas de la educación privada, digamos, en otros contextos. Entonces nos interesaba mucho empezar a meter trabajo y reflexión ahí, pero también con algo que CLADEM, por ejemplo, en ese momento puso en mi cabeza, que yo no lo tenía, por lo menos en ese momento de mi vida, muy, muy pensado, y tenía que ver con esto del currículum oculto, ¿no? De cómo, cómo las escuelas, cómo toda la institución educativa, consciente o inconscientemente en algunos casos, porque hace parte de lo que produce el patriarcado, te enseña valores, te enseña roles, ¿no? Te reproduce estereotipos, y eso lo puedes ver desde las cartillas de primeros grados, pero también a nivel de los estudios secundarios y mismo en la universidad. Entonces esa mirada en particular, que en ese momento, como les decía, en mi vida me pareció muy iluminadora de por qué, ¿no? Hacemos, pensamos, o cómo la escuela, digamos, ayuda a reproducir esto que justamente el feminismo trata de producir cambios. Y también algo que ha sido muy estructural de CLADEM, pero también del feminismo como agenda, es mirar el tema de la educación sexual integral. Entonces ahí yo en ese proceso me vinculé en el CLADEM, eso habrá sido hace más de casi 20 años, creo ya. Y después, cuando vine a la Argentina, a mí hay algo que también me terminó de enamorar, digamos, de la experiencia de CLADEM. Fue cuando vine aquí, que se estaba presentando una investigación que recién había hecho el CLADEM en Argentina respecto de los delitos sexuales cometidos en dictadura. Porque esa investigación a mí me conectaba en ese momento también con lo que pasaba en mi país, con un tema que yo había trabajado mucho en mi país, que tenía que ver con el conflicto armado y las violencias sexuales cometidas en el conflicto armado. Así que bueno, eso a manera de síntesis de lo que me preguntas. Después vino el tema de la campaña por las niñas madres, que también yo creo que ahí el CLADEM hizo un aporte muy, muy importante en el sentido de poner en evidencia una población, en este caso las niñas menores de 15 años, que siguen llevando adelante embarazos y maternidades que son productos de las violencias sexuales. Ese tema hasta hasta que empezó la campaña Clave, me parece que no estaba muy posicionado en la región, no era muy conocido, y algo que también hizo fue aportar conceptos, por ejemplo, para el caso de esa realidad específica, llamarla maternidad infantil forzada, digamos, agregarle una categoría que es muy del derecho, ¿no?, a una realidad que en efecto también se traduce así para lo que está pasando con las niñas, ¿no? Esa imposibilidad de impedir tanto impedir las violaciones sexuales como impedir que se continúen los embarazos, como evitar, por ejemplo, que se produzcan también los partos. Así que ese también fue algo que a mí me conmovió mucho, esa campaña, que de hecho la seguimos llevando adelante. Y bueno, desde la coordinación tengo otras experiencias, pero dejo ahí para dar lugar a otra pregunta.
Sí, no, muchas gracias, Susa y Milena, por compartir esta historia personal, ¿no?, de cada una de ustedes. Bueno, yo tengo mi propia historia, igual que Natalia y Estefanía, en nuestra permanencia en CLADEM. Yo también ya soy de las viejitas acá en Jalisco y en México desde hace 22 años. Y bueno, sin duda, CLADEM es un referente a nivel local, por supuesto, pero también a nivel nacional e internacional. Y preguntarte a ti, Susana, un poco que compartas estas experiencias de lo que tú recuerdas de este crecimiento, este surgimiento primero del CLADEM y este crecimiento y fortalecimiento. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se les presentaron a ustedes en el camino y cuáles fueron también como esas grandes alegrías y reconocimientos que han tenido desde el CLADEM?
Mira, el CLADEM comienza a crecer y nos damos cuenta, cuando íbamos trabajando, la necesaria interrelación que había entre los avances a nivel internacional y los avances a nivel local. Entonces decidimos trabajar a dos puntas. Si bien trabajábamos en los tribunales locales, en las universidades, con las mujeres organizadas en cada país, decidimos que también había que ir a los foros internacionales. Uno de ellos, la OEA, con su sistema de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acababa de crear su relator de género. El primero fue Grossman, el chileno. Y nosotras queríamos que ellos relevaran exactamente desde esa relatoría especial de la Comisión Interamericana la situación que vivían las mujeres. Entonces empezamos a tomar contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los relatores. Y ahí nos dimos cuenta de que la Comisión Interamericana, así como la Corte, tenían ceguera de género, o sea, no veían el tema de las mujeres ni cuadriculado, o sea, no lo querían incluir, no lo entendían, no le daban importancia. Entonces iniciamos toda una estrategia para influir la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con casos de mujeres, con cuestiones de discriminación de género y violencia de género y violación a los derechos humanos de las mujeres. Así fue que llevamos el caso de Mamerita Mestanza, las esterilizaciones forzadas en Perú, miles y miles de mujeres fueron esterilizadas, y también varones. El caso de Marina, que es joven que fue violada por el médico, en Puno, en Perú, el caso de María da Peña, en Brasil. Y fíjate que lo que fuimos viendo es que cada vez que iniciábamos un caso de ese tipo, se producían como revoluciones al interior de cada país. En estos momentos Brasil tiene la ley María da Peña, creada por exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al caso María da Peña, que nosotras llevamos a la Comisión, ¿no? Así también llevamos el caso de la niña Mainumbí, de 10 años, que quedó embarazada por violación de su padrastro, y fuimos reclamando en base a ese caso por los embarazos forzados. También decidimos influir en los comités de Naciones Unidas para que generaran otro tipo de jurisprudencia. Por eso los casos que llevamos al Comité de Derechos Humanos fueron los primeros casos de género que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra recibió. por ejemplo, el caso LNP contra Argentina, el caso LMR contra Argentina, el caso KL contra Perú, que eran niñas violadas o que habían sido embarazadas forzadamente, siendo discapacitadas y se les negaba el aborto. Entonces, con ese criterio de influir la jurisprudencia internacional, también fuimos llevando reportes alternativos que exponían a los gobiernos frente a la comunidad internacional, ¿no? Frente al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, frente a los comités, al Comité de la CEDAW, de la Convención de la Mujer, de los Derechos del Niño, de los Derechos Humanos. Y entonces fuimos teniendo presencia en todos esos comités y aprendiendo mucho. Porque antes de ir a cada sesión o de mandar un reporte alternativo al que el gobierno hacía, diciendo que había hecho cosas maravillosas, garantizando derechos, nosotros nos reuníamos también con funcionarios, nos reunimos diciéndole, miren, ustedes están diciendo que acá se cumplen esto y estos derechos, y nosotros acá estamos comprobando que esto no se cumple. Todo ese aprendizaje nos hizo ver la importancia del ida y vuelta nacional e internacional. Solo trabajar en la esfera internacional no sirve porque te desconectas de lo local, pero exigir que lo que se consagró a nivel internacional se aplique a nivel local también es importante. Y también influir en esos tratados que se están diseñando. Por eso empezamos a participar en las recomendaciones generales de los comités. Por ejemplo, la Recomendación General de Acceso a la Justicia de la CEDAW parte de una nota conceptual y un pedido de CLADEM al Comité de la CEDAW de que hicieran una recomendación general sobre el acceso a la justicia, porque las mujeres estábamos teniendo en toda la región y en el mundo muchísimos problemas, y había en el sistema de justicia una cerrazón impresionante que había que destrabar. Y por eso salió la Recomendación General de Acceso a la Justicia. Después colaboramos en muchas otras, ¿no? De la misma manera con la Recomendación General 28 del Comité de Derechos Humanos, que mira con un análisis de género, revisa todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También colaboramos en la redacción de la Recomendación General 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenía por objetivo revisar todo el artículo 3 del pacto, que era el derecho a la igualdad entre varones y mujeres en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y dijimos, bueno, a ver, este pacto está hecho con una mentalidad machista, porque, por ejemplo, el artículo 11 del pacto, que habla de estándar de vida, claramente cuando se redactó, en la cabeza de los redactores, con muy buenas intenciones, pobre, pero tenía en la cabeza a un padre que iba a trabajar afuera y que era proveedor de un hogar donde había una mujer que cuidaba a los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, había que reinterpretar ese pacto, porque los pactos internacionales no se reforman, el sistema es un sistema de acumulación de derechos, ¿no? Y de perfeccionamiento a través de la jurisprudencia. Entonces nosotros trabajamos 2 años colaborando con esa recomendación general para releer el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con mirada de género. ¿Sí? Lo hicimos con el Comité de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y donde podíamos ser la mosca en la oreja de cuánto experto y experta había o cuánto organismo había, hemos tratado de hacerlo, ¿no? Eso nos sirvió después también para hacer un proyecto que se llamaba el de deudas pendientes, que le pedíamos a los estados, es decir, hacíamos una lista, miren, ustedes nos dieron tal y tal derecho, pero falta A, B, C, D, ¿no? Y entonces CLADEN fue llevando la cuenta de eso, ¿no? Creo que esos han sido logros importantes que nos dieron muchas satisfacciones en el sentido de que íbamos consiguiendo cosas, íbamos consiguiendo avances, veíamos que nuestro trabajo, que era arduo, tenía resultados. Les puedo decir ahora con tranquilidad que los casos que nosotras hemos llevado adelante, las mujeres que defendimos ya no son víctimas, son activistas, son personas empoderadas que han hecho resiliencia. Y eso también es otra satisfacción importante. Creo que esto sería todo en ese aspecto.
Qué increíble, Susana, toda esta historia viva que nos estás platicando. Definitivamente, CLADEM ha tenido pues un impacto, un efecto transformador en los niveles internacionales, en la jurisprudencia, en los mecanismos. Y bueno, definitivamente tenemos este enramado de derechos gracias también a la labor de CLADEM y de todas las mujeres que están dando pues todo este trabajo, su labor, su vida, sus convicciones, pues para luchar por avanzar los derechos de todas. Y como tú bien lo dices, no solamente a nivel internacional, sino también ese impacto en la vida de las mujeres. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando después de un corte de estación. Vamos y regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la apertura. Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Bien, estamos de regreso en Sórico. Sin género de duda, le recordamos que estamos conversando hoy sobre el tema del 35 aniversario del CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. En toda la región estamos platicando, por supuesto, con su coordinadora regional, con Milena Páramo, y con una de sus fundadoras, Susana Sciarotti, que ya se tiene que retirar. Le agradecemos muchísimo a Susana que hubiese estado acá con nosotras. Una reflexión final antes de que te despidas de nuestra audiencia, Susana, respecto de este aniversario y este andar y caminar en CLADEM durante estos 35 años.
Le agradezco al programa que ustedes tienen, a Sórico, porque el hecho de que los medios de comunicación difundan nuestro trabajo es clave para las redes que venimos sosteniendo esta tarea incesante de trabajar para promover y capacitar y defender los derechos de las mujeres en toda la región. Les mando un abrazo grande a las y los oyentes de Sórico y a todas ustedes que hacen este programa y a Milena, que también está participando. Un abrazo y me despido. Chau, chau.
Muchas gracias, Susana. Nos vemos mañana en Buenos Aires en el Foro Feminista que se estará celebrando allá. Ya le estaremos platicando el próximo domingo de lo que ocurra allá en Buenos Aires. Y bueno, será un gusto darles un abrazo personalmente a ustedes allá, Susana Sciarotti y Milena Páramo. Abrazo, Susana. Y bueno, Milena, platicar contigo, tú ahora eres la coordinadora regional de CLADEM. Platícanos un poco cómo es la estructura. Nosotros sabemos cómo es el CLADEM, cómo estamos viviendo, qué países son, etcétera, pero para que la audiencia nos conozca, les conozca desde lo regional también, platícanos un poco cómo es esta estructura del CLADEM, cómo es la incidencia política que se realiza, etcétera.
Agradecerte, Lupita, también por este momento. Fue muy lindo escuchar a Susana. A mí siempre me conmueve ella y aprendo mucho escuchándola. Nosotras como red, creo que esto ha sido histórico en los 35 años. Se ha sostenido por unas coordinaciones que se llevan a nivel de los países. O sea, cada país tiene una coordinación nacional que articula con la coordinación regional, que físicamente está en Perú, pero bueno, en este momento de la vida, en donde muchas de las cosas son virtuales, bueno, funciona en donde está la coordinadora, en este caso desde Argentina. También históricamente el CLADEM ha tenido programas, ¿no? Programas que han ordenado el quehacer del CLADEM. Uno de esos programas ha sido el de litigio estratégico. Susana contaba muchos de los casos que han sido muy importantes en la trayectoria del CLADEM, y yo solamente sumo uno más, que es el de Campo Algodonero, ¿no? Que tiene que ver con México, que ha sido también muy importante por lo que ha significado no solamente para México, sino por el desarrollo conceptual y jurídico respecto a lo que hoy entendemos como femicidio o feminicidio según los contextos. También tenemos en nuestra cabeza militante y en la estructura una Parte del trabajo dirigido al monitoreo, que también Susana un poco comentaba de ello, de cómo nosotras hacemos un constante seguimiento de lo que se compromete en nuestros estados y de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, ¿no? Un poco para estar siguiéndole la pista, ¿no? De cómo está el estado de los derechos de las mujeres en cada uno de los países, presentar en lo que se conoce en la jerga como los informes sombras, ¿no? Los respectivos informes a comités monitores de distinta índole, sean a nivel de OEA o al sistema de Naciones Unidas. Y también hacemos formación. Esa, ahora justo, por ejemplo, en este momento, tenemos un espacio de formación virtual, ¿no? Que es una plataforma que la llamamos Plataforma Aprender, pero yo quiero recordar un momento, ¿no? De nuestra historia de CLADEN, que ojalá en algún momento la podamos repetir, de hacer procesos de formación presencial, ¿no? Que han sido tan importantes para nosotras, no solamente por el compartir aprendizajes, experiencia y demás, sino porque en esos espacios también nos hicimos amigas y compañeras. Y yo ahí justamente te recuerdo a vos, Lupita, ¿no? En esos espacios de formación, que nos hace regionalmente este proceso de construir red entre gente que se conoce, que comparte ideales, que comparte preocupaciones, que intercambia alternativas, ¿no? Estrategias, etcétera. Y algo que también viene mezclado a estas tres formas de trabajo, una que se unen un poco en estas tres lógicas, tiene que ver con las campañas permanentes que hemos hecho, por ejemplo, la de embarazo infantil forzado, la de educación, que también vos ahí, Lupita, tuviste un rol muy importante, la campaña a la que se refirió Susana de las deudas pendientes de los estados. Y bueno, sumado a las campañas también están las investigaciones, que el CLADEN también ha hecho de su trabajo, ¿no? Como una parte de conocer lo que está pasando con las mujeres, distintas investigaciones sobre tipos de violencia, ¿no? Sobre cómo afectan distintos tipos de violencia o determinados contextos a las mujeres. Y la investigación, bien sabemos que nutre también, ¿no? El quehacer político y todo este activismo que lo hacemos en los otros sentidos. Así que a veces hemos tenido más dinero para hacer estas cosas, a veces, como en este momento de la historia, tenemos menos, pero como te digo, en la cabeza de todas las CLADEN está que hacemos monitoreo, que hacemos litigio, que hacemos formación, que hacemos campañas y que investigamos.
Sí, este trabajo tan importante que realiza CLADEM en estos rubros, ¿no? De investigación, de monitoreo, de litigio estratégico, pues definitivamente, como bien ya lo comentaba, pues ha sido transformador, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener unos años colaborando en CLADEM Jalisco y bueno, definitivamente ha sido una experiencia transformadora de mi vida, de mis convicciones y bueno, yo también estoy muy agradecida de pertenecer a esta red regional que también una de las cosas y del potencial transformador es justamente estas alianzas que se tejen entre mujeres de diferentes territorios que pues dan, ¿no? Este aprendizaje y esa riqueza de esta red. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Milena, si nos pudieras compartir alguna experiencia que te haya marcado a ti en el trabajo pues, con otras mujeres desde CLADEM, en donde hayas podido pues, darte cuenta, ¿no? De este efecto transformador que hay en CLADEM para los derechos humanos de las mujeres.
Bueno, tengo varios en realidad. Yo nombré hace un rato el trabajo que yo empecé a hacer aquí en CLADEN cuando llegué a la Argentina, en el CLADEN Argentina, que tenía que ver con hacer evidente lo que había pasado en la dictadura en relación a los delitos sexuales. Que como bien sabemos en los distintos conflictos que la humanidad ha documentado, estos delitos se cometen, pero ha sido muy difícil, ¿no? que se reconozcan que han sucedido, la sistematicidad de ellos, ¿no? Y estos efectos muy particulares a esas víctimas particulares que son las mujeres, ¿no? De hecho, a nivel internacional hay una imagen que que ha calado mucho porque creo que expresa lo que es las mujeres en estos conflictos armados, que es la mujer como botín de guerra, ¿no? Que es una imagen que refleja justamente la apropiación de la mujer como objeto, ¿no? Para combatientes. En el caso de Argentina se trataba de mostrar cómo en el terrorismo de Estado, en el terrorismo de Estado sí, el delito sexual había sido también sistemático, como lo han sido otros delitos muy reconocidos en el periodo de la dictadura, como fue el robo de bebés, por ejemplo, ¿no? O la desaparición de personas. Entonces, no con otro propósito, sino distinto a que se reconociera que también había un delito específico cometido en mayoría contra mujeres como parte de este esquema de represión que vivió la Argentina. Fue muy importante para mí eso, te lo cuento porque nosotras, como CLAD en Argentina, bueno, nuestras compañeras, sobre todo las abogadas, hicieron una labor impresionante de ir a presentar la investigación a las distintas provincias, de hacer la incidencia con las fiscalías, de hablar con fiscales, porque lo que era necesario era que en los juicios de lesa humanidad que se estaban llevando en ese momento, en 2010, que aún ahora siguen, pero bueno, la velocidad, la fuerza, el impulso que tenía en 2010 era otro, era necesario que se imputaran esos delitos, porque no importa reconocer que ocurrieron a nivel social, ¿no? Que eso ya había pasado, sino que la justicia se animara a decirle a los represores: ustedes, además de haber hecho esto, de haber robado bebés, de haber botado a gente por los aviones, de haber hecho, bueno, tantos hechos abominables, también violaron mujeres, ¿no? Y logramos como país alguna sentencia, logramos que se reconociera que se tipificaran el delito sexual como delito autónomo de la tortura, ¿no? Que esa también es una discusión que, bueno, Lupita la podrá entender mejor porque es un debate a nivel jurídico, pero bueno, eso ha sido muy importante. Otra cosa que yo valoro mucho y que a mí me conmovió también en el trabajo aquí en Argentina fue cuando estuvimos en el proceso de reconocimiento del Estado argentino de su responsabilidad por la violencia sexual y por no haberle permitido a la niña LMR hacer un aborto. Se trataba de una niña que había sido violada, bueno, que tenía un nivel de retraso madurativo. Bueno, nosotras llevamos ese caso a nivel internacional, como pasan en estos casos, ¿no? Pasan años, 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 y nosotras estuvimos en el momento en el que el Estado argentino le pide perdón a esa chiquita. Y eso te cambia, digamos, a la chica la cambió, a la mamá, bueno, y aparte de las reparaciones que se hacen a nivel de las personas, ¿no? Hay algo que también nosotras apuntamos mucho y es que los estados se comprometan a hacer esto que se llamaría la reparación, que significa lograr comprometerse para hacer efectivas transformaciones para que no vuelvan a suceder los hechos que le sucedieron a la víctima, ¿no? De una violación en concreta. Entonces, ese caso fue muy importante porque de ahí se derivaron algunos argumentos que después sirvió para lo que aquí se conoce como el fallo FAL, ¿no? Que estaba referido a aclarar una discusión muy histórica en Argentina que hubo antes de la ley de aborto respecto a qué se consideraba violación sexual, si era a todas las mujeres o perdón, si cierto tipo de excusa penal, digamos, para los casos de aborto estaba referida a todas las mujeres o si estaban referidas a lo que en su momento el Código Penal decía a mujeres idiotas, ¿no? Un Código Penal de principios de siglo. Entonces, eso también fue muy, muy, muy bonito, muy especial para mí haber estado en todo ese proceso. Y algo que con esto cierro otra experiencia que es más reciente es todo lo que ha pasado en Brasil. Yo creo que Brasil nos tiene que preocupar a todas, ¿no? A las CLAD en seguro ya estamos preocupadas, pero a la región, ¿no? Y digo porque yo fui hace poco a Brasil Fíjense lo que nos pasa a nosotras, Claren. Nos conocemos virtualmente, hemos trabajado ya no, como lo decía Susana, por cartas y demás, sino ya por Zoom, digamos, visualmente nos conocemos, pero físicamente yo no conocía muchas de ellas. Y fue llegar, y bueno, es como haber tenido una amiga de siempre. Eso fue muy lindo, pero fue en este contexto, ¿no? En este contexto preelectoral, en el que todo era incertidumbres, pero también pudimos ahí hablar un poco de lo que había sido el caso para ellas, el María da Peña, del que también se refirió Susana hace un rato, ¿no? De cómo el CLAEN estuvo en los orígenes de la defensa de María da Peña, pero también en pensarse la ley María da Peña que el bolsonarismo puso en jaque, ¿no? Así que, bueno, conversar con ella sobre los desafíos, sobre lo que cambió el bolsonarismo, la sociedad y las instituciones, es algo que también a mí me hizo un clic adentro, que bueno, estoy con ese tema que después espero compartirles más ampliamente.
Muchas gracias, Milena, por compartir todas estas experiencias que definitivamente mueven y que te eriza la piel al saber de viva voz, ¿no? Lo que ha representado para ti y que reflejas en las que conformamos el Acladen, pues estas experiencias de muchas maneras. Desde la incidencia y el litigio estratégico en los niveles más altos hasta el tema de estos acompañamientos en los diferentes espacios a las víctimas de violencia, ¿no? Y que después, cuando estas compañeras nos unimos desde estos momentos que nos acompañan otras compañeras, desde que hemos vivido violencia y que después caminamos a un lado de quienes llevan el rumbo, ¿no? De las acciones y las incidencias, pues es sumamente conmovedor, ¿no? El hecho de cómo vemos a compañeras que pues se integran desde sus luchas, desde cómo fueron víctimas de diferentes delitos y que después se unen a los diferentes comités, ¿no? Y esto es desde espacios de conciencia y de empoderamiento y que siguen la lucha para acompañar a otras víctimas, pues sumamente importante. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Vamos a ir a corte, a nuestro último corte, y regresamos a Sóricos sin género de dudas para seguir conversando contigo, Milena, para ver cuál va a ser esta experiencia de esta convención nuevamente que se va a llevar en Argentina. Regresamos a Sóricos sin género de dudas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Ya estamos ya casi en la parte final de nuestro programa, pero estamos muy, muy contentas porque estamos de celebración, estamos con mucha alegría rememorando, recuperando la historia de CLADEM en estos 35 años ya de vigencia en la región, en toda América Latina y el Caribe. Pues sí, yo quisiera conversarles un poquito y conversar acá con Milena, que nos conocemos de hace mucho tiempo, que hemos tenido la oportunidad de estos reencuentros maravillosos en distintos países, ¿no? En Perú, ¿te acuerdas, Milena? Ya ahorita hacía referencia a algunos de estos espacios en los que estuvimos reflexionando, dialogando junto con las demás compañeras, con temas de educación, una educación no sexista, no discriminatoria, todo el tema del embarazo infantil forzado, bueno, hay tantos temas en los que CLADEM ha hecho incidencia y de los que algunos casos, poquitos de los que en este programa hemos alcanzado a conversar antes de que se fuera Susana y que han sido precedentes importantes en la región, ¿no? Pero sobre todo yo creo que también se ha tejido una red feminista, sororaria, solidaria, de compañeras, de mujeres tan distintas, tan diversas y tan comprometidas, ¿no?, con la causa de los derechos de las mujeres en la región, Milena.
Sí, sí, la verdad que eso también es algo que yo creo que dan los años. Digo, no solamente en las personas, sino en las organizaciones, y es esa cosa de ver las cosas con mayor, ¿cómo lo digo?, con mayor templanza, por decirlo de alguna forma. Tenemos mucha fuerza colectiva, pero también sabemos que estas peleas son de larga duración, entonces hay que saber que se corre una carrera de fondo, ¿no?, de esas maratónicas, y que por lo tanto no hay que fundirse en el primer intento. Yo creo que eso, sin querer, lo hemos aprendido todas, y también ha sido muy lindo ver que, bueno, cada país tiene su tema más problemático, ¿no? En mi familia dirían, cada quien sabe el zapato donde le duele más, y en ese sentido los CLADEM van respondiendo a los que son sus problemas más acuciantes. Por ejemplo, bueno, México tiene su propia realidad que es también muy dolorosa en muchos sentidos, y el CLADEM México ante esa realidad prioriza, ¿no?, como sus acciones, y así lo hace cada uno de los CLADEM. Ahora tenemos un problema que también, al que también quisiera que en algún momento pensáramos, no digo solamente nosotras las CLADEM, sino tus oyentes o sus oyentes, que tiene que ver con Centroamérica, ¿no? Una geografía bastante azotada por muchas problemáticas, desde las ambientales, pero también aquellas referidas a sus gobiernos, ¿no?, y a esa bajísima calidad democrática que hay, que nos han puesto también en problemas, ¿no?, a esa también fuerza que tienen ahí los grupos religiosos, antiderechos, que bueno, nos ponen, como les decía, en aprietos, no solamente a la red nuestra, a CLADEM, sino al tejido social, a la propia calidad democrática, y a una realidad que es muy acuciante en esa geografía. Y bueno, estamos aquí en Argentina en particular muy esforzadas para recibir la Lupita, para que tengamos un momento de celebración de estos 35 años que, como también vos bien decías, acumular toda la experiencia no nos caben en las palabras. De hecho, nosotras llegamos después, cuando ya se habían hecho grandes cosas. Nosotras vinimos después y vimos otras grandes cosas, y no sabes lo difícil que ha sido para mí tratar de encontrar fotografías, bueno, imágenes y demás para empezar a nutrir condensar en algún lugar esta gran experiencia militante y política de CLADEM. Pero también estuvo muy lindo que a cuento de la 15 Conferencia de la Mujer que se va a realizar aquí en Buenos Aires, pudimos hacer posible que nos encontráramos, que nos vayamos a encontrar CLADEM de 11 países. No somos las 15, lamentablemente, pero somos 11 con algunas limitaciones económicas que bien sabemos vive nuestra región y también viven nuestras redes, la nuestra por supuesto también, pero yo siento y espero que sea ese encuentro una oportunidad de volvernos a abrazar. Nos pasó una pandemia, nos están pasando muchas cosas, y para las CLADEM encontrarse en persona siempre ha sido muy vital, es como un motor eso, ¿no? Entonces estoy esperando abrazarte también, Lupita, ahora que vengas, y a las otras compañeras con las que hemos caminado años, inclusive sin conocernos, pero haciendo una lucha conjunta que nos tiene eso, vivas, de pie, y sabiendo que vamos a seguir juntas para lo que sigue.
No, pues yo espero con ansia también este encuentro, estos abrazos, este brindis y esta alegría compartida de estos 35 años del CLADEM. Y que, bueno, estaremos ya mañana, primero en el foro feminista, en este foro feminista alterno que se hace a la conferencia de CEPAL, y luego ya el martes próximo en nuestros dos grandes eventos, porque son dos eventos, uno interno que se desarrollará en el Museo de la Mujer, por la mañana un reencuentro de las CLADEM solamente, y luego ya por la tarde en el Museo de Evita, ya ahí la celebración. Oye, ¿qué escenarios y qué lugares tan propicios encontraron para estos reencuentros, Milena, tanto el Museo de la Mujer como el Museo de Evita, ¿no?
Sí, tuvimos esa suerte, la verdad que no la pensamos, la trabajamos, pero no pensamos que se nos iba a dar, y mira qué será la convergencia de energías, qué sé yo, pero sí vamos a poder hacer en dos lugares que son muy lindos. El Museo Evita es el Museo Evita, como la persona de Evita, lo que fue Evita en la historia argentina, es como un escenario marco, ¿no? Y bueno, esperamos encontrarnos ahí en esa tarde de martes para celebrar junto con algunas invitadas, amigas, aliadas de otras redes de Argentina y de la región. Y bueno, esperamos contar un poco de todo esto, celebrar nuestros 35 años. Y un poco yo creo que también está lindo encontrarnos en el marco de esa conferencia, porque Argentina tiene una suerte de energía en la movilización que yo siempre la recomiendo. O sea, no sé cómo pasa, pero pasa, ¿no? Hay algo que se desborda cuando se refiere a salir a la calle, movilizarse, hablar sobre los derechos, que aquí yo creo que lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes ahora que lleguen. Así que también esperando encontrarnos para nuestro evento privado, después nuestra celebración pública y otras actividades en las que CLADEM se ha sumado para eventos, side event y demás.
Sí, pues definitivamente, pues ya nos estarán contando qué sucedió en el marco de estas actividades tan importantes que se llevarán a cabo en Argentina y de las cuales ustedes serán parte. Muchísimas gracias, Milena. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, y antes de, para ir encaminándonos al final, preguntarte, Milena, ¿qué sigue para el CLAD?
Bueno, gran pregunta porque me despierto pensando en eso, y mi respuesta rápida, Natalie, es que a nosotras nos pasa que tenemos unas violencias todavía, mejor dicho, un trabajo alrededor de las violencias que es el mismo que hemos hecho por 35 años, pero que también es otro, porque las violencias contra las mujeres en muchos casos se han sofisticado, en algunos casos se han matizado, ¿no? Se han perfeccionado o también han logrado otros campos que en otros momentos no existían. Por ejemplo, la violencia digital, ¿no? Para poner solamente un ejemplo de cómo la violencia se reproduce, ¿no? Y se reproduce en aquellos campos en donde va encontrando lugar. Entonces, tenemos ese pie puesto en seguir trabajando con hacer posible esto de la vida libre de violencias para las mujeres, ¿no? Por otra parte, yo creo que el feminismo, las feministas, estamos en algunos debates justamente con temas que tienen que ver con realidades que también implican violencias, pero que no todas las estamos viendo como tal. Yo creo que esa es un desafío no de corto plazo, sino más bien de largo, pero esa es otra forma de decir que justamente la violencia sigue siendo como el telón de fondo, ¿no? del activismo nuestro. Y después, entre otras violencias que también con Lupita, no sé si con vos también, Natalie, en algún momento hablamos, que tiene que ver con la alienación parental, por ejemplo, ¿no? Que son estos discursos que le dan la vuelta para encontrar a las mujeres culpables o responsables de realidades que son a la inversa, ¿no? En donde mujeres o niñas, en particular hijos e hijas, viven violencias, pero en donde se trata de mostrar que son las mujeres las responsables, ¿no? De generar ficciones en los niños, etcétera, en niños y niñas. y tenemos el desafío de sostener en ciertos países lo que tenemos, porque bien sabemos que hay una avanzada de las derechas, ¿no? Hay una avanzada de los discursos religiosos, hay una avanzada anticientífica también. Entonces, esto te pone en un panorama un poco de locura o de desquicio, que yo creo que hace falta también reflexionar sobre esto. Y bueno, también cuidarnos nosotras. Yo creo que tenemos también que volver a pensar en defender a las defensoras, ¿no? O sea, referirnos también a nosotras mismas como ese sujeto que debe ser cuidado, porque damos mucho de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, que está bien porque ha sido una decisión individual propia, colectiva, pero en este contexto que les he venido tratando de dibujar, nos pasan cosas, ¿no? Y nos pasan por arriba y nosotras necesitamos también poner los ojos sobre las defensoras de derechos humanos. Así que bueno, eso por ponerte algunos temas, pero uno último para ponerte en la dimensión de los desafíos que tenemos, las democracias, ¿no? Hay un viejo y muy sabio dicho que dice que en democracia es posible los derechos de las mujeres, y eso es una realidad que hay que defenderla justamente por eso. Porque sin democracia la vida de las mujeres corre peligro, ¿no? La libertad de las mujeres corre peligro, los derechos en general se ven amenazados para todas las personas, pero con una incidencia muy particular en la vida de las mujeres. Entonces, también dejar por ahí esa preocupación. Quiero agradecer la invitación, Lupita, a vos, a Natalia, a Estefanía, agradecer el espacio que nos dedicaron como red, agradecerles a ustedes también en particular por el trabajo inmenso que hacen por el CLADEN en esa tan bella México, tan linda, tan grande, pero tan dolida, ¿no? Tan golpeada. Agradecerles el enorme trabajo que hacen en defensa de los derechos de las mujeres. Nos veremos.
Sí, prontito nos veremos y muchas gracias a ti, querida Milena. Ella es la coordinadora regional de CLADEN. Ella se encuentra en Argentina, ella es colombiana, pero es latinoamericana, por supuesto, de corazón. Hace algunos años, ¿te acuerdas que nos veíamos y conversábamos sobre esta tu segunda patria, que es México? Y que ya tiene una anécdota ahí sobre sus andanzas por nuestro país, por México. Bueno, pues con mucha alegría de que estuvieses acá en el programa y que desde Xórico también celebremos a CLADEN. Pues estamos muy felices, muy contentas de desde acá también unirnos a esta conmemoración, a esta celebración. Y bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Definitivamente ha sido un programa no solo muy interesante, sino con mucha alegría de escuchar a las compañeras, tanto a Susana Charotti como a Milena Páramo desde Argentina. Muchas gracias también a ellas como nuestras invitadas, pero también gracias a las que son nuestras compañeras, conductoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Natalia y Estefanía.
Gracias, muchísimas gracias, Milena, Lupita, Estefanía y a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos el próximo domingo.
Muchas gracias, Lupita, Natalia, Milena. Nos sintonizamos el próximo domingo y pues la mejor de las suertes en esta convención allá en Argentina. Nos sintonizamos pronto.
Así es, esto fue Xórico, sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo la agenda feminista. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Xórico, Xórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.